Ana Aguirre, psicóloga del área psicosocial de la Fundación Lagungo. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Bienvenida a este tiempo de colaboración en este programa. Y en este programa abrimos hoy conversaciones que van dirigidas a conocer mejor la tarea de Lagungo en distintos ámbitos. Hoy, Ana.
Pues hoy vamos a coger un argumento que seguro que cuando las personas que están detrás o escuchando la radio lo van a oír, van a decir, hombre, esta es la típica frase que todo el mundo dice, tenemos problemas de comunicación en la familia, ¿no? Y bueno, pues es una de las demandas que muchas veces la gente cuando llega a Lagungo la primera vez dice, es que no nos comunicamos bien, no nos entendemos bien, tenemos dificultades. Entonces la idea es que podamos hablar sobre la comunicación de la familia, pero no desde que os contemos qué es la comunicación, sino desde una parte más práctica, ¿no? Que pues cuáles son los elementos importantes a tener en cuenta en la comunicación dentro de nuestra familia, cómo trabajar la comunicación a lo largo de toda la vida, qué hacer, ¿no? Cuando surgen dificultades. La idea es que sea un espacio en el que este diálogo a las personas que estáis ahí detrás os ayude, ¿no? En vuestra familia y poder incorporar pequeñas píldoras o claves.
¿Para eso vienes acompañada, Ana?
Efectivamente, vengo acompañada de mi compañera Arantxa Muñoz, compañera del área psicosocial, que es la que, bueno, pues os va a ir dando claves, ¿no? En este diálogo que vamos a mantener. Es muy significativo en Lagungo, hacemos espacios de trabajo incluso específicamente, ¿no? Grupales, para poder trabajar estas claves, ¿no? Y bueno, pues en este momento vamos a tener 3 o 4 espacios grupales, algunos de los cuales dinamiza Arantxa, con lo cual tiene mucha experiencia en este ámbito.
Arantxa Muñoz, muy buenas tardes.
Buenas tardes,
arratsaldeón. Bienvenida a este programa apasionante, hablar de la comunicación en la familia.
Apasionante, apasionante. Un mundo en el que nosotros cuando hablamos a... trabajamos con padres y madres o con familias, ¿no? Que al final las familias son de muchos tipos. Decimos que la comunicación no es algo que se trabaje un día, lo vamos a trabajar hoy miércoles a las 3, sino que es algo general. Desde que nos configuramos como familia, la comunicación es un pilar básico para construir relaciones sanas y seguras y bueno, agradables también, de afecto y de cariño entre todos. Entonces es algo, como yo suelo decir así de forma muy coloquial, como si hacemos un cocido de garbanzos, y la comunicación es el caldo, ¿no? Donde luego podemos echar diferentes ingredientes, pero vamos construyendo ese caldito que nos hace, bueno, el ser familia también.
Si no hay comunicación...
Bueno, yo te diría que siempre hay comunicación. Otra cosa es que sea más o menos adecuada, pero eso es cuando decimos cuando no hay comunicación, cuando hay bloqueo, cuando hay dificultades, también se puede hacer algo, claro que sí.
De hecho, yo siempre que hablamos de comunicación, yo siempre en los grupos hay una frase que la primera frase que dice la gente es que no nos comunicamos, ¿no? Y la respuesta siempre hay comunicación. Y hay un ejemplo que yo siempre pongo, no sé si tú lo pones, Arantxa, que es tú vas en el autobús, ¿no? Se te sienta alguien al lado y te empieza a hablar. Entonces tú, para evitar contestarle, miras hacia el cristal, ¿no? Y dices, no me estoy comunicando. Mentira, te estás comunicando, ¿no? Estás trasladando, es decir, siempre hay comunicación, la cuestión es cómo se hace.
Y esta es una de las claves, por ejemplo, cuando tenemos niños o niñas pequeñitos, que parece que porque no hablan, la comunicación está más reducida, y no es así. Toda nuestra comunicación no verbal, los gestos, las miradas, los abrazos o los no abrazos, todo eso comunica. Y todo eso es muy, muy, muy importante.
Comunicación que debe existir también en la pareja, hacia los niños y las niñas,
claro.
¿Qué papel debe coger cada uno? ¿Si es que debe haber distinción de papeles a la hora de la comunicación o no, o lo contrario?
No, los niños y niñas van a aprender nuestro modelo de comunicación. No es que vayamos a hacer algo distinto con ellos. ¿Cómo ven que se comunica la pareja o las personas que conviven, sus adultos referentes en casa? ¿Cómo se comunican? Pues así yo voy a construir la comunicación también. Y no hay que hacer distinciones porque sean pequeños o mayores. Vamos a adaptar el contenido que les comunicamos. Es decir, pues un ejemplo, ¿no? Tenemos una dificultad en casa. Pues se nos ha olvidado comprar, no sé qué, una cosa importante o pagar un recibo. Y nos ven los niños y niñas, nos ven nerviosos comunicarnos entre nosotros y nos preguntan o nos miran así con los ojos grandes, no les vamos a explicar, mira, es que el recibo de la luz se nos ha olvidado pagarlo, no, pero les decimos, no, eso es una cosa, mira, nos ha pasado una cosa a Itayama, se nos ha olvidado, pero lo vamos a solucionar, no te preocupes. Y entonces comunicamos algo pero no la dimensión, no el contenido entero, pero siempre, siempre comunicamos. Y si no, los niños nos van a captar enseguida.
Sí, de hecho yo, tú que trabajas y que uno de tus ámbitos es el trabajo durante la crianza, ¿no? Ahí, por ejemplo, la comunicación no verbal es fundamental, ¿no?
Es fundamental. Es, bueno, y no en... Es siempre fundamental. Y aquí voy a decir una bilbainada, que está muy bien, porque para eso somos de donde somos, pero dicen el 90% y muchos de la comunicación es no verbal. Y un poquito, un 5% es verbal. Es decir, hablando solamente comunicamos un 5% de las cosas que decimos. Entonces, cuando los niños son pequeños, es básico y fundamental tener en cuenta cómo les miramos, qué tono utilizamos, qué... cómo si les tocamos no nos acercamos, qué gestos hacemos cuando hablamos con ellos... ¿Qué calidez damos a la comunicación?
La convivencia en casa no tiene un discurso o una comunicación lineal. En la familia hay momentos más tranquilos y menos tranquilos.
Claro.
Lo digo con delicadeza cuando llegan las discusiones, cuando llegan los enfados, cuando llegan los cabreos, y eso lo ven los niños y las niñas,
claro,
en casa.
Uh-huh. Incluso nos enfadamos con los niños y las niñas, ¿no? O ellos con nosotros, o ellas con nosotras, claro. Por no hablar de cuando llegamos a la adolescencia y ya allí parece que la comunicación desaparece y, ¿verdad, Ana Lagungo? Nos vienen muchas personas en ese momento, nos dicen, es que no llego, es que no me cuentan nada, tengo una persona en casa que viene, se encierra en su habitación, que eso nos está comunicando algo también, pero a veces lo malinterpretamos. ¿Cómo acceder a esos momentos que son de dificultad? Para todos, ¿eh? Y para todas. Eso nos parece una clave importante. Acompañar a las familias, esto lo hacemos mucho, ¿verdad? Uh-huh. En los momentos de dificultad, porque los hay. Aunque nos hayamos comunicado fluidamente en la infancia, va a llegar un momento en el que va a ser más difícil. Pero podemos con ello.
Sí, yo le estaba ignorando y estaba pensando. Claro, es que el ciclo vital de la familia, ¿no? Tiene como diferentes etapas, diferentes momentos, y efectivamente la comunicación va a ser diferente, ni mejor ni peor, en función del momento. Pues cuando son muy pequeñitos tiene que ser de una forma, y también es importante adaptar la forma de comunicarnos y la forma de relacionarnos en función del momento vital de la familia, pero sobre todo del niño. No es lo mismo, como decía Arantxa, comunicarte con un bebé que comunicarte con un adolescente. No es lo mismo lo que tú vas a trasladar de lo que está pasando en casa a un niño pequeño que a un chico de 16, 17 años. Es decir, no solo cambia la forma como nos comunicamos, sino que también cambia el contenido de la comunicación, ¿no? De lo que hay que hablar en cada uno de los momentos.
Y de la parte de comunicación que mostramos o no, igual cuando son más pequeños tenemos otros espacios de pareja, ahí nos comunicamos mejor. Cuando van creciendo, los espacios de comunicación en pareja se reducen porque están más presentes, no tenemos espacios íntimos, eso también influye, ¿no? Entonces todo se modifica y tenemos que ir adaptando. Esto es una clave muy, muy importante en la comunicación.
¿Cómo hay que transmitir los mensajes a los niños y a las niñas? Porque esto también es central.
Yo soy de las que creo que, y además así se lo digo a los padres y madres, hay que contarles, hay que hablarles de todo, de la manera que ellos y ellas lo puedan integrar, ¿vale? Y siempre pongo ejemplos muy, muy drásticos, pero son ejemplos muy reales que también, ¿no? Fallece una persona significativa en la familia y hay como una tendencia a evitar el dolor y a no comunicar ciertas cosas, ¿no? Y los niños y niñas te preguntan. Y entonces yo creo que hay que hablarles con naturalidad, pero teniendo en cuenta que su cerebro puede entender hasta un punto y hasta otro punto no, ¿no? Entonces, les vamos a decir que Tito o mamá pues ha fallecido y ellos nos van a contar, pero ¿y cómo se ha muerto? ¿Les tenemos que dar el detalle médico de tal? Seguramente no, ¿verdad? ¿Y dónde está? Les explicamos lo que nosotros creemos, dónde está, dónde ha ido. Y en la medida que ellos ya van preguntando, les ofrecemos más contenido, ¿no? Hay temas que a los padres y madres les asustan mucho. Uno es este, ¿verdad, Ana? Uh-huh. Otro es... pues, por ejemplo, los temas relacionados con la corporalidad, la afectividad, la sexualidad. Esto también nos cuesta un montón. Creemos que no están nunca preparados para... Y hay que hablar del cuerpo con naturalidad, ¿no? Del cuidado, de la afectividad, de cómo nos comunicamos también a través del cuerpo. Hay diferentes temas que nos cuestan y yo creo que hay que hablarlos con naturalidad, pero adaptados a la edad.
Sí, yo estaba oyendo. dos temas que son especialmente delicados, saber lo que no suele pasar, que nos dicen los padres y las madres, no, a mí no me dicen nada, ¿eh? Ni me preguntan nada.
Claro.
Y yo les pregunto, ¿y tú cómo te sientes de cómoda o cómodo,
claro,
hablando de este tema? Porque, decía Arantxa, el 90% es comunicación no verbal. Claro, nosotros les comunicamos a nuestros hijos e hijas que estamos incómodos porque no verbalmente les estamos devolviendo de este tema me cuesta mucho hablar. Entonces, si yo eso le digo a mi hijo que me quiere mucho no va a hablar de este
lo
tema.
Lo captan enseguida.
Entonces, estos dos elementos son importantes.
Y el hablar de los diferentes temas de la vida, del día a día, lo que va saliendo, favorece que cuando sean más mayores puedan acceder a nosotros para contarnos quizás menos parcelas, pero las importantes, que es lo que nos interesa también, ¿no? Yo tengo ahora dos hijos adolescentes y ya sé que hay muchas cosas que se las han guardado para ellos, son su intimidad, pero ellos siempre me dicen, pero las cosas importantes, ama, te las contamos, ¿no? Como diciendo, hay un límite en el que, bueno, pues que en definitiva a eso me tengo que acostumbrar y tengo que aceptar que lo que yo sabía antes, los chascarrillos de clase no me los cuentan, pero
el saber hasta dónde se puede llegar también a la hora de hacer preguntas.
Sí, es que cuando son más pequeños y más pequeñas les preguntamos para que ellos vayan como construyendo el discurso, ¿no? Cuando ellos te dicen, ¿y qué tal en clase? Y te dicen, bien, es porque no te saben decir más cosas. Entonces les dices, pero bien, ¿qué es? Pues del 1 al 10, ¿cómo sería? ¿O de qué color ha sido el día hoy? Y les vas dando registros. Pero cuando llega el adolescente a casa y le dices, ¿qué tal el día? Y te dice, bien, te está diciendo, bien, y hasta aquí. No me preguntes más. Si tú sigues, pero ¿qué tal con los amigos? Pero ¿y qué tal el problema de hoy? Pero ¿y qué tal? Te va a decir, ¡amá! Ya vale. Y dices, es ansiedad mía por saber, por conocer. Y dices, bien, ah, vale, cariño, pues qué buen día. A lo largo del día aparecen, que no te he contado, pero la profesora de tal, y yo recibo, estoy un poco como siempre receptora a la espera de tal, pero no tan invasiva o tan preguntona como cuando eran más pequeños, ¿no?
Algo parecido ocurre en los espacios de la casa, cuando hay que respetar el espacio
igual
del niño o de la niña.
Busca su espacio.
Y además, con las nuevas tecnologías ahora, la comunicación que tienen con el exterior, ya sin salir de casa, en la habitación, pueden,
claro,
estar horas y horas y horas.
Claro, y ahí hay un salto generacional que nosotros no entendemos. Decimos, ¿cómo puedes estar ahí? ¿Pero qué? ¿Pero estás hablando con los amigos? No, pero el cara a cara, y ellos van, bueno, se diversifica la forma de comunicar y nos tenemos que ir adaptando, ¿no? Pero ahí también has abierto una puerta importante, una dificultad para las familias.
Fíjate, yo me acuerdo de una formación que nos dieron que decían, una pregunta era, ¿tu familia qué es? ¿De puertas abiertas o de puertas cerradas? Porque esto habla mucho de los espacios de intimidad.
Claro.
Y cómo era nuestra familia, claro, no tiene que ver, porque la forma de relacionarse de los chavales de hoy en día es mucho más virtual, tienen menos contacto físico, y entonces eso puede hacer que haya más tiempo de puertas cerradas. ¿Cómo gestionamos eso? No es fácil, ¿eh?
Y yo creo que, voy a coger un ejemplo, fijaros, del confinamiento, ¿eh? De cómo nos organizamos en casa con este tema de puertas abiertas, cerradas. Estamos todos en casa, yo os digo, mi marido y yo y dos adolescentes, en casa confinados durante meses. La tendencia de mis dos hijos adolescentes es, bueno, la mañana estudiando todo el rato y a la tarde metidos con mis amigos, chateando, tal, en mi intimidad. Eso había que regularlo de alguna manera. Pero entendíamos que todo el mundo necesita al día ciertos momentos. Bueno, pues después de comer todo el mundo teníamos, y así se ha quedado, lo que dura una película para estar solos en su habitación. Y luego, pues otras cosas en familia, pues mira, bajamos, hacemos una receta, hacemos un poco de deporte, cada uno hace lo que quiere en tal cual. Pero pautarlo también es importante porque las cosas además luego se quedan. Entonces ahora ya no estamos confinados, pero los fines de semana respetamos la pauta. Tenemos este tiempo de intimidad y después sabemos que tenemos que salir de la habitación. Y ya no hay que decirlo. Pero es importante dejar ese espacio íntimo para luego seguir conviviendo en familia.
¿Falla la comunicación del adulto? Es una pregunta muy general.
El adulto es el responsable, y esto no lo debemos de perder de vista, ¿no? Cuando decimos, es que mi hijo no se comunica, es que el adulto, la persona referente, es la importante. ¿Falla? Pues seguramente en muchas cosas y en otras tantas las hace bien. Pero a veces es la empatía, el poner la mirada en el otro, nos ayuda a entender desde dónde el niño o el adolescente nos comunica o no nos comunica, ¿no? Pasar de nuestra propia inquietud o ansiedad por saber, para poner la mirada en él y decir, ¿qué me está queriendo decir al hoy estar más callado que ayer? Al no contarme esto, quizás eso para mí puede ser como el mayor, bueno, no sé si fallo o dificultad, ¿no? El quedarnos en lo mío. Yo necesito que mi hijo me diga, que me cuente, que yo tengo que crear un espacio para que mi hijo cuente lo que necesita, mi hija me explique, sin invadir tanto, o tengo que hablar mucho con ellos porque son pequeñitos y estar mucho presente, ¿no? Ese quizás puede ser, no sé si el fallo, pero para mí es un elemento clave.
Arantxa, yo antes tú has dicho una frase y unido a esto de los adultos, ¿no? Y es, los niños aprenden a comunicarse en función de cómo se comunica la pareja. Entonces, a mí me viene la pregunta de que a veces las dificultades en la comunicación en la pareja como que de alguna forma se trasladan a los hijos, y eso sí que es una dificultad en los adultos, ¿no?
Sí,
no sé
sí,
si
sí,
eso
sí,
es una realidad.
Sí, y no solo en la pareja, el modelo del adulto, cómo me relaciono yo con mi madre y con mis amigos, los niños y las niñas están conmigo, lo están viendo, y así se relacionan. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho poner porque creo que se hace de forma muy común, ¿no? Me enfado con mi pareja y nos dejamos de hablar. Esto me parece que es algo bastante común.
Me lo acaban de decir hoy a la mañana a mí.
Sí, entonces yo cuando me enfado, me dejo de hablar. Los niños y niñas aprenden y dicen, ah, cuando uno se enfada con alguien, hay que dejarle de hablar. Esto es lo que, así de literales son, hay que dejarse de hablar. Entonces, si yo me enfado o mi ama se enfada conmigo, me va a dejar de hablar. Yo también le dejo de hablar, también dejo de hablar a mis amigos y así suma y sigue. Entonces, como en la adolescencia estoy todo el rato enfadado con mis padres, que es lo que me toca, pues no les hablo nunca, porque sí que es lo que hemos hecho siempre. Entonces, estos ejemplos es como, ¿no? ¿Qué ganamos cuando nos dejamos de hablar? Es un esfuerzo ir a solucionar el conflicto, pero ahí es donde aprendemos. En las dificultades, el niño o la niña está con los ojos súper abiertos, mirándonos, diciendo, a ver cómo lo hacen, ¿no? Y ahí yo aprendo. A mí eso es súper importante.
Cuando hay enfado en casa, en la pareja, y suele haberlos, buscamos un espacio para que no nos escuchen, para que no escuchen la discusión.
También. Los niños y niñas pueden entender y les podemos decir, mira, ahí te llama, nos hemos enfadado. Pero ahora enseguida lo vamos a solucionar. Y ahora Aita está pensando y mientras hace la cena, y yo también estoy pensando, porque ellos vienen y te preguntan, y luego lo vamos a solucionar. No es bueno que oigan, claro que no, palabras que no ayudan, conversaciones, tonos que no ayudan, que hacen más daño que... Es verdad, pero lo de retirarse a discutir y que oigan de fondo que algo está pasando y no sepan qué, tampoco es adecuado, ¿no? Casi que es mejor tomarte un tiempo y decirle a tu pareja, mira, si te parece cuando vayan a la cama, lo hablamos tranquilamente y ellos van a ver. Nos hemos enfadado, claro que sí, pero no, lo vamos a solucionar. También nos enfadamos tú y yo y lo solucionamos, ¿a que sí? Pero ahí te llama, también necesitan un tiempo para solucionar. Y entonces los niños y las niñas se quedan tranquilos y ya está.
Donde
sí,
no,
pero...
donde no hay comunicación, hay un problema.
Sí, porque hay una comunicación que no ayuda. No es que no haya, es que hay una comunicación inadecuada. Hay un problema, sí.
Sí, no, es que a veces hay un exceso de comunicación. También. No de comunicación, de información.
De información, también.
Porque Arantxa decía, cuando hay pareja tal, le dicen, no, papá y mamá, pues
sí.
Dentro de la pareja estamos enfadados y tal. Pero no hay que comunicar por qué estamos enfadados.
Claro.
No hay que comunicar es que tu padre o tu madre, ¿no? Que esa es una de las dificultades que a veces,
sí,
sobre todo
sí.
Cuando los hijos se van haciendo un poco más mayores, ¿no? Que parece como que les podemos decir determinadas cosas. Entonces, una cosa es comunicarles que ahí te llama, están enfadados,
bien, nos hemos
con
enfadado
el mensaje
ahora.
De lo vamos a solucionar, ¿no? Como adultos. Y otra cosa es porque tu madre.
Claro.
Esa es la dificultad,
ahí es donde
¿no? En el
decíamos,
enfado.
¿No? No hay que dar ni nada de información ni exceso de información, ¿no? Que entonces les hacemos adultos cuando todavía no lo son.
Sí, después de todo lo que hemos escuchado, ¿qué es lo que queda en este ámbito de la comunicación en la familia para que haya una relación cordial, sincera, diaria, natural entre los miembros de una familia?
Pues hemos hablado de tantas cosas que la verdad no sabría decir, ¿queda esto? Pero sí que me quedaría, si tuviera que decir una sola frase, un solo mensaje... Me quedaría con la frase de que la comunicación se da en todos los momentos, en todos los lugares, cualquier cosa es comunicación. Y el estar atentos a hacer una comunicación consciente, es decir, qué estoy contando y diciendo en cada momento con mis gestos, con mis palabras a mis hijos o a mis hijas, es la clave. No tanto si nos confundimos en un momento o no, sino, mira, he sido consciente de que hoy, uy, le he dicho así, le he gritado, por ejemplo, pero luego le digo, uy, cariño, te he gritado, estaba un poco nerviosa y tal, ¿cómo podemos abordar esto? Soy consciente de, para mí, la comunicación consciente es una pata clave. Me quedaría un poco con eso.
Sí, yo recogería porque van a ver en muchos sitios una comunicación asertiva, que es tal, que lo mejor es que sea una comunicación asertiva, y parece que, no sé, ser asertivo es, no sé, una cosa, ¿no? Que ir donde un gurú, y ser asertivo es, pues, algunas de las cosas que yo diciendo Arancha, ¿no? Empatizar, tener en cuenta los sentimientos del otro, decir las cosas de forma adecuada para que el otro lo entienda y no se sienta agredido, ser consciente. Entonces, que entendamos que ser asertivo en la comunicación es ser consciente en la comunicación, es tener en cuenta al otro y tener en cuenta que mi comunicación tiene que estar adaptada a la realidad de la otra persona con la que estoy hablando, porque si no, no nos vamos a comunicar.
No va a funcionar. La gente nos pregunta mucho cómo le digo a mi hijo o a mi hija tal noticia. No sé, sobre todo dificultad, que nos vamos a separar. Que los reyes, estamos en horario tal, este tipo de cosas. ¿Cómo le doy una noticia a mi hijo o a mi hija? Tal. Eso nos lo preguntan mucho. Y las claves son las mismas. Hay que decírselo, siempre hay que decírselo. Hay que decírselo adaptado a su edad. Hay que decírselo con tranquilidad. No se lo digas corriendo mientras haces la cena. Dedícale un tiempo, mírale. Déjale que haga preguntas. Incluso deja que repose y al de unos días te volverá a preguntar más. Estate disponible siempre, con tranquilidad. Si algo no sabes, dile, mira, esto lo voy a mirar, lo voy a pensar y lo volvemos a hablar luego. Este tipo de cosas. Esto nos lo preguntan mucho. ¿Cómo le comunicamos?
Sí. Y luego, una pregunta que es muy habitual, ¿cómo mejorar, cómo tener comunicación con mi hijo adolescente?
Y esta también.
Esta es pregunta de examen.
Esta es la bomba, que a mí me encanta. Digo, bueno, si tú tienes respuesta para eso, también me lo dices, porque yo estoy en este momento y yo esto me lo pregunto 5 veces al día, ¿no? Y bueno, y me lo seguiré preguntando toda la vida, porque cuando mis hijos sean adultos, me lo seguirán preguntando y diré, y ya lo he pasado, pero no sigo sin tener la respuesta. Y siempre en la misma clave, siempre nos dirigimos en modo mandato, has hecho esto, has hecho lo otro, recuerda qué tal.
Y dice, hay otra pregunta que es, ¿dónde has estado?
¿Y con quién? ¿Dónde has estado y con quién? Porque sí, yo tengo que saber quiénes son tus amigos, por si acaso.
Ana Aguirre y Arancha Muñoz, psicólogas del área psicosocial de la Fundación Lagungo, muchas gracias por haber estado aquí en esta primera entrega que abrimos en este programa. Y muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, gracias a vosotros.